¿Qué tal, amigos de Respuesta Deportiva? Estamos encadenados en Monterrey para hablar con el profesional Javier Becerra de todo lo que pasó en la jornada de correspondiente a un torneo de la COTEC donde están involucrados tenistas mexicanos de 12 años y menores en dos grupos. Hay dos grupos mexicanos. Y te escuchamos, Javier, para que nos pases un reporte directo de todo lo que pasó.
¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Sí, una jornada muy buena para el tenis mexicano. Resultados positivos en los equipos de México, en México 1, México 2, tanto varonil como femenil. Se consiguió el pase a semifinal de ambos equipos. Pero la mala noticia es que en México varonil se enfrentan México 1 contra México 2. Esa es la mala noticia. La buena noticia en femenil es México 1 va contra Guatemala y México 2 contra Puerto Rico. Hoy estuvieron muy buenos los partidos. Cada vez se pone más intenso. Partidos más difícil, pero la calidad de los tenistas mexicanos ha sido sobresaliente y han tenido muy buenos triunfos. En rama femenil, Fernanda Martínez le ganó a Patricia Vila de Puerto Rico 6-1-6-1. Ana Paula Chávez ganó 6-0-6-1 a Natalia Pérez. El score no dice nada, el resultado no dice nada, se ve muy fácil, pero en realidad estuvo muy difícil, juegos muy complicados, y las niñas sacaron su mejor tenis, y esperemos que sigan sacando todavía mucho más nivel. Y en varones, Emilio Bravo ganó a Guillermo Guzmán 6-3-6-2 de República Dominicana, y Luis Carlos Álvarez a Daniel Vaquero 6-3-7-5. Con los singles aseguramos el pase semifinal, y el dobles fue trámite, pero también se obtuvo la victoria. Esto a nosotros, México 1, nos da el privilegio de pasar de número 1 del grupo. México 2 en varones pasó de número 2 y nos enfrentaremos con ellos en semifinal. Las niñas pasaron de 1 y van contra Guatemala, que sorpresivamente México 2 en femenil les ganó hoy por el primer lugar, y está la serie, están muy parejas, Alejandro.
Pues fíjate que me da gusto que los equipos mexicanos vuelvan a ganarles a los guatemaltecas, porque en torneos ya oficiales de 14 y 16 años de campeonatos mundiales, Guatemala le ha ganado a México. En 16 años, en la última versión de la eliminatoria del campeonato mundial, las guatemaltecas le ganaron a las mexicanas, y realmente el que tú nos digas que van bien es correcto, pero tenemos que ser realistas y tenemos que entender que México debe de ganar y debe de imponer condiciones en Centroamérica. Y yo creo que es importante que esta generación de jugadores apunte a Sudamérica y apunte a Europa.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esta generación que viene es diferente. Hay demasiado talento mexicano. Los niños, México 2 dejó fuera a Guatemala, se jugaron el pase hoy, México 2 dejó fuera a Guatemala en varones. Entonces, esto habla del nivel de tenis que estamos teniendo en estas categorías menores, donde hay que darle seguimiento, y como tú bien dices, el tenis no está aquí, el tenis hay que salir fuera de nuestro país para ver la realidad.
Sí, yo por ejemplo le decía a Goyo Hidalgo y Alfredo Castillo, rector de la CONADE, que es fundamental tener a los guerreros viajando, ¿no? En este caso, por ranking, sin mencionar nombres, los que se lo ganan, el 1-2, que hagan un equipo de 4 jugadores con un capitán como tú y que los manden a competir a Estados Unidos, que es la parada más cercana de México, que los lleven a California, que jueguen de San Diego a Los Ángeles, una girita de 4 semanas para que empiecen a sentir el nivel que hay, porque el nivel del campeón mexicano es tiene el nivel de California. O sea, yo no estoy seguro que los 1 y 2 de México lleguen a California y ganen. Y después mandarlos a Europa para que jueguen el tenis lento, donde tienen que pasar muchas bolas y el desgaste físico con jugadores que tienen tu estatura. O sea, tú tienes 1.70, los mexicanos tendrían que jugar con rivales que les doblan el tamaño, porque Europa hay tanto jugador que aunque esos jugadores no siempre llegan, el nivel es muy fuerte, entonces tendrán que irse acostumbrando a jugar contra oponentes que le pegan más duro que ellos, y que no sería descabellado enfrentar al equipo de 14 con el equipo de 12, un equipo de primero de 14 contra un equipo de segundo de 12, y a un equipo de primero de 14 con el segundo de 14, y al de segundo de 14 con el primero de 16.
Sí, no, no, claro, claro que no, no sería nada descabellado, y como tú dices, son dos tenis diferentes, ¿no? El que se juega en California, el que se juega ahí en Estados Unidos, y el que se juega en Europa. Yo creo que la base estaría sacarlos y que empiecen a ver la realidad del tenis mundial, ¿no? Cómo se juega físicamente, cómo están todos los jugadores, lo que les sirve, como dicen en Europa, el pasar 1,000 bolas en la silla pesada con gente de 1.75, 1.70, fuertes físicamente y con una preparación increíble, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a nuestro nivel de aquí de México. Jugar 8 nacionales al año, ya sabes quién te toca, cómo es, pero la realidad, el tenis está fuera de nuestro país.
Yo creo que deberían de hacer un campeonato nacional selectivo a principio de año y otro a final para esos jugadores, para los jugadores que pudieran tener esa clase internacional, y hacerlos venir a medio año para que refrenden ante el resto de los jugadores. Pero si seguimos pensando en que el tenista mexicano no tenemos que meterle, ya ves los granos genéricos, cómo ya les meten tecnología a la comida, yo creo que tenemos que utilizar todas las herramientas, tenemos que hablarles a los papás de que sueñen con Sudamérica, que sueñen con Italia, que sueñen con todos los países europeos, porque, por ejemplo, mira, te voy a dar un caso y hablamos generacionalmente. En la década de los 60s, yo tengo muy presente esa generación, porque un tío, el hermano de mi papá, en 1957, con 13 años y 14 años, llegó a la final del Orange Bowl. Entonces, desde esa época, él me platicaba que había que pasar muchas bolas y que eran jugadores muy duros. Esto pasó en 13 y 14, en 12 o 13 años, porque era diferente las categorías. Esta Mela Ramírez llegó a la final en 1948, y Mela se casa y perdió una carrera muy grande, pero esos jugadores antiguos, por ejemplo, Yola, Ramírez, se aventuraron a Europa y jugando los torneos europeos agarraron mucha cancha. Luego tú ves que Joaquín Loyomayo le ganaba a, como juvenil, le ganaba a Manuel Orantes. Y luego veías que Santiago González, como juvenil, le ganaba a David Ferrer. ¿Y cuál es la diferencia por la que el tenista europeo, el español, brinca y el mexicano no? Si tú comparas el talento de Santiago González con David Ferrer, yo le jugaría a los 14, 15 años todo a Santiago González. Más estatura, más mano, jugadores naturales que se hicieron en Córdoba. Ahí se formó, ahí tuvo profesionales como el papá de Pilatuña, el máster también le llegó a pegarle ahí con él. Y luego esos tenistas mexicanos, a diferencia del español, el español toma el tren, se ubican en Barcelona, se van a jugar a Francia, luego se van a Italia, se van a Alemania y pueden regresar. Y es como si estuvieran en México, trasladándose a Guadalajara, a Monterrey, a Cancún, cuando les queda lejos y tendrían que ir a Rusia. Y esa competencia, tú que fuiste tenista, tú que enfrentaste a buenos jugadores, yo creo que lo tienes claro.
Sí, la verdad sí, digo, está más claro que el agua. Hemos tenido tenistas con una habilidad, con un talento increíble. Como tú dices, un Santiago González, unas manos excepcionales, ¿no? Un manejo de pelota increíble. Y lo malo es, volvemos a lo mismo, es jugar nuestro país. En nuestro país tenemos siempre lo mismo. Tú acabas de decir, en Europa, el español viaja a Italia, viaja a Alemania, viaja a Suecia, viaja a Francia, a muchos países con tenis diferentes cada país. Y lo malo que aquí no podemos hacer eso. No viajamos, no salimos y nos encerramos en nuestro país en jugar Guadalajara, Monterrey, México, Puebla. Y son de las zonas que nos salimos.
Tiempo perdido.
Bueno.
Tiempo perdido, Javier.
Sí. Tiempo perdido. Y van pasando los años y el tenista se va quedando con esa habilidad, con ese talento, se va quedando y no puede ser explotado porque no salimos fuera de nuestro país.
Tú imagínate a un Santiago González bien llevado, bien manejado.
No, pues estuviéramos hablando de otro nivel, ¿no? Estuviéramos hablando de otro ranking. Si de por sí en dobles ha sido su mejor ranking estar dentro de los 10.
Bueno, no, de los 50, pero bueno, de alguna forma él empezó grande en el dobles. Ya claro. cuando ya se va a Argentina y le da el crédito en el ATP a un entrenador argentino, ¿no? Entonces, un jugador bien manejado como Santiago González en singles, yo te lo pondría entre los 20 primeros del mundo.
Ya a Santiago lo agarraron ya grande y el logro que ha hecho, mis respetos, estar ahí dentro de los 30, 50 del mundo de dobles, ¿no?
Y ganar más de 10 torneos de dobles ATP y ganar más de $1,000,000 ya como premio, bueno, yo creo que es el, ya superó a Leonardo Lavalle en ganancias. Pero bueno, tú has hablado con los papás, les has metido idea. Pues no sé,
llevo una semana muy buena conviviendo con los chicos, hemos hecho muy buena química, los papás me han visto bien, como capitán, yo he tenido poco trato con ellos, he tenido trato de pláticas de los partidos, análisis de los partidos, de entrenamientos, no he tenido mucha plática de ver para torneos adelante, pero tenemos días de sobra y sí sería bueno darles ideas de que el tenis real del mundo está fuera de nuestro país.
Qué bueno que lo ves, porque es importante. Tú que en los últimos años has trabajado con talentos mexicanos, yo creo que vemos la misma película, ¿no? Yo tengo yendo al Nacional de Guadalajara, ¿cuánto te gusta? ¿30 años? O sea, ¿cuánto te gusta, no? Bueno, vamos a ponerle 20 años. 20
años.
20 años. Es más, tú dile a la gente, tú que has estado involucrado en los nacionales, siendo yo visitante, ¿quién tiene más récord que yo en Jalisco de cubrir los eventos de tenis en Jalisco importantes?
No, yo creo que nadie. Yo creo que tú eres el número uno, ¿no?
No. Yo no me pongas así porque me van a odiar. No, no digas eso. Acuérdate que a los que cuando tienes un en tierra de ciegos haces algo y luego tienes un reconocimiento, te agarran a pedradas. A las vacas hay que matarlas, decía alguien, ¿no? Pero yo creo que tú que hables con los papás, que les metas las ideas, que les digas que se organicen, que se junten los papás de los 8 primeros de México, que busquen al presidente de la federación, que busquen un acercamiento con Toño Flores, que ahorita está dando buenas cosas. Yo creo que es tiempo, por ejemplo, mira, la niña de Guadalajara me gusta en el buen sentido de la palabra, porque no soy pedófilo. Ya ves que ahorita se oyen historias de terror con las niñas. Digo, tristemente en academia se escuchan historias que no, tal vez los papás no se animan a denunciar o no se animan. Y a ti te lo cuento porque, bueno, pues tú eres una persona muy decente, ¿no? O sea, es muy delicado manejar niñas, ¿no?
Sí, me he dedicado, llevo 6 años trabajando con la mayoría pura niña. Es raro el niño que está en nuestras manos, pero el 80% son niñas.
¿Y cómo debe de ser el trato de un profesor con un entrenador, con una niña? Yo creo que lo primero que hay que hacer es tomarle una distancia, ¿no? O sea, haz de cuenta, darles buena educación, coadyuvar en la educación que le dan los papás a las niñas. Pero luego los papás se entregan a las niñas muy jóvenes y maduran o las hacen madurar las circunstancias en aspectos que resultan terroríficos, que acaban en historias de terror, de entrenadores que ya viste que al Bud Hewitt lo mandaron preso por haber abusado o intento de abuso con jugadoras, y luego de repente te llegan los chismes de que si a una jugadora el entrenador tuvo sexo con ella, cosas macabras, ¿no?
Sí, cosas feas, cosas tristes que lamentablemente qué feo que pase ese tipo de situaciones, ¿no? Nosotros prácticamente digo, yo tengo una niña, yo tengo una hija en casa y la verdad no se me hace tan difícil el trabajar con las niñas. Yo diario tengo que trabajar con mi niña, platicar, mil cosas que hablar. hablar con ella.
¿Qué,
¿no?
¿Qué edad tiene tu hija?
17 años.
Tú imagínate que la mandas a una academia a tu niña, en Rusia, Japón, para que no se piense que estamos tirando lodo a alguien en especial, y que de repente se diga que tu hija, tuvieron relaciones los entrenadores con ella. ¿Cuál sería tu reacción?
No, me muero, ¿no? No sé qué pasaría por mi cabeza en ese rato, pero no quisiera...
Como que no te quedarías quieto, ¿no?
No quisiera toparme, encontrarme a ese tipo de frente, porque no sé qué pasaría.
Fíjate que es cierto, sí, es complicado. Entonces, el respeto y todo, es cuidar a las niñas, darles buenas bases, tratar de hacerles ver los peligros que hay, hacerles ver que entran en un mundo, una jugadora, cuando el papá la suelta, empieza a escuchar a jugadoras mayores, empiezan a oír temas mayores. De repente tú ves en el internet jugadores que hacen, que se atreven a subir, o en el Facebook, cosas que son un poquito para 3X, y son chamacos, ¿no? Son adolescentes. Entonces, sí, el cuidado que se le tiene que dar a ese tipo de niñas, tiene que ser, no te diría de conventos, porque ya ves que encuentran fetos en los jardines, ¿no? Digo, esta sociedad mexicana y la sociedad está muy muy compleja en su manejo, y yo, ¿tú estarías de acuerdo en que se le hagan exámenes psicológicos a los entrenadores?
Yo creo que se han pasado cosas fuera de lo normal, no estaría nada mal, ¿no?
Que para que certifiquen a un entrenador para que maneje niños menores de... Por ejemplo, no es lo mismo manejar a una mujer de 18 años cumplidos que con su IFE puede hacer de su cuerpo, de su vida, lo que quiera, porque ya tiene que, ya es una ciudadana con deberes y derechos.
Sí, pero digo, no porque tenga su IFE, quiere decir que ya vas a faltar el respeto.
No, yo no dije que se le falta el respeto, pero una mujer, la ley ya no puede castigar a una persona que tiene relaciones con una mujer de 18 años cumplidos. Aún sea un tipo viejo, ¿eh?
Claro, te entiendo, pero a lo que voy, no por eso vas a cortejar a esa persona, ¿no? Porque ya sea una mayor de edad y que ya la ley ya le diga que ella puede ser libre, digamos libre, ¿no?
Tú vas, tiene que haber un respeto y una moral muy marcada del entrenador. El entrenador no se puede aprovechar de su posición con la jugadora o la entrenadora, en caso de ser mujeres, con el jugador para meterse en su cerebro y tener una ventaja.
¿Es lo que me tratas de decir? Sí, es lo que trato de decir.
¿Y has tenido pláticas, regresando al tenis, con los papás de meterles ideas, de meterles aspiraciones, de meterles ambición, de hablar cómo es el verdadero mar? ¿Haz de cuenta que y retomando para acabar esta plática, que el tenis mexicano, a como hemos desarrollado a los tenistas mexicanos, es una alberca de hotel? O sea, con todo lujo y con todo, ¿no? Y que cuando tienes que mandarlos al mar, pues en el momento que los mandas al mar, de repente te puede salir un tiburón.
No hay cómo escapar. cautivarlo, ¿verdad?
Y no hay hay que enfrentarlo, ¿no? Porque te puede devorar.
Claro.
O sea, claro. Yo te cuento una anécdota, Javier, que sí. cuando me tocó manejar en alguna ocasión a un jugador.
Ajá.
Fuimos a Europa. Yo llevé a Alejandro Lacruz y Aarón Ramos a Europa.
Sí,
¿no? Y bueno, ellos llegaron a ser campeones de México. Ahí estaba el Chavito González de Monterrey, que de repente les ganaba. Y Alejandro Hernández, Alejandro Lacruz, cuando pudo enfrentar a Alejandro en un partido de adeveras, se le murió el abuelo y de repente Alejandro explotó. Y bueno, qué bueno. Y los llevo a Grecia. Y uno de ellos se echa un sueñito en el barco, en la parte de afuera, y los barcos que te llevan a las islas a las islas griegas, pues tienen un barandal, y si tú te acuestas y te vas rodando, te caes al mar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo al chavo dormido en la cubierta, y me fui a comprar un refresco adentro. Cuando llego a ver dónde estaba el chavo, desapareció. Y entonces veo que ese fue Aarón Ramos. Veo que el barandal, si estaba dormido, se pudo ir. Y hago y le voy con el capitán y le digo, vamos a parar el barco. Entonces el capitán me dijo, mira, ya no lo podemos encontrar, tenemos que seguir, vamos a darle aviso a la policía, a la marina de Italia o de Grecia, dependiendo de dónde estábamos.
Uh-huh.
Y ese día lo primero que me pasó a la mente es que el papá me iba a asesinar, o que yo me tenía que suicidar. Porque si le entregas a un hijo muerto a un papá tú como entrenador, y pasaron 20 minutos... Yo no sé si Aarón al ir al baño estaba estreñido, pero de repente llega y yo todo angustiado y me toca la espalda y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan alterado? Y entonces la responsabilidad que tú tienes con un jugador es terrible.
Sí, no, de cuidarlo, increíble. Es una responsabilidad que no tiene precio, ¿no? Es alguien que te dejan en tus manos, que te lo depositan en tus manos, con toda la confianza del mundo, por la persona que eres, donde dice el papá, a Javier Becerra le deposito mis hijas con toda la confianza y sé que van a estar al cuidado al 100% de él. Y te llega a pasar algo de eso, no, te mueres.
Tendríamos que ir a tu velorio al otro día, ¿no?
Sí, digo,
en términos reales es así, sí. Y sí, porque agarras una responsabilidad muy grande, y mira, qué bueno que tú estás perfectamente ubicado, porque sí, el manejo de niñas es muy delicado, la pedofilia está penada, y bueno, pues sí. Pero bueno, a ver, ya para cerrar, porque nos pueden pasar las 12 de la noche y seguramente alguien se va a quedar escuchando esto y va a decir, ¡corte! Pero a ver, ¿ya has hablado con los papás que están ahí, que piensen en grande? ¿Les has platicado de Sudamérica, de Europa, de la COSAT? De cómo deben de cuidar a sus hijos, de que tienen que estar con los niños, del precio que te demanda el tenis. Por ejemplo, fíjate ahorita, México, si tú vas a un Oxxo a comprar agua, lo primero que ves son galletas y puro alimento que te engorda o que va en contra de lo que el deportista necesita. Difícilmente en un Oxxo, en un 7-Eleven o cualquier, vas a encontrar una manzana. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos hacemos adictos al pan.
Sí, y a muchas cosas malas, ¿no?
Claro, ahora dice el instituto o el gobierno que ya no van a pagar en el Seguro Social a los diabéticos.
y están haciendo una campaña de que tomarte una Coca-Cola es veneno puro porque por la cantidad de azúcar que tiene, y lo primero que encuentras en todas las tiendas es Coca-Cola o un refresco. No, retiro lo de Coca-Cola. Cualquier refresco de endulzado, retiro lo de Coca-Cola, porque no es justo hablar de Coca-Cola solamente, sino que tienes como 100 refrescos y todos los refrescos azucarados de acuerdo a lo que dice el gobierno, que no los debes de consumir. Y yo toda mi vida he consumido, yo soy fan de la Coca-Cola, por eso dije el nombre, porque me encanta. Ahora tomo la de dieta, pero también me dicen que no es buena. Pero a eso estamos acostumbrados, Javier.
Sí, lamentablemente es cierto, es a cualquier súper, cualquier tienda, a cualquier lado que llegues, hay 100 refrescos que escoger y una sola botella de agua, 2, 3 botellas de agua y muy poquitas. Entonces, pues si eso está haciendo el gobierno, tratar de que no consuma uno refresco que tenga demasiado azúcar, pues ¿por qué no empezar a
erradicarlo?
Así, claro, a poner más cosas nutritivas que no este, dañen a
obligar a las empresas que fabrican refrescos a usar productos que no te dañen al organismo.
Claro, que sea más natural.
Claro. Pues muy bien, Javier, contigo siempre es emocionante, divertido, placentero hablar. Oye, fíjate que te voy a pedir un favor, a ver si te ves Respuesta Deportiva videos y te checas los tips de tenis que se me ocurrió hacer. Para viejitos. Acabo de subir una nota donde dice tips de tenis. Si no tienes televisión ahí en la villa, pero tienes internet y no puedes conciliar el sueño, hay 12 videos de tips de cómo se le pega, cómo es esto, cómo es lo otro, cómo es aquello. Por ejemplo, hablamos de los 23-77 de lo que tiene de largo una línea recta, del 1-7 que le tienes que pegar alto a los tiros rectos, y muchos tips que muchas veces no los tenemos presentes. Y por ejemplo, yo me ponía a pensar cómo un tipo como Rafael Nadal puede tirar winners a 4 metros atrás de una raya. ¿Tú pondrías a Nadal como ejemplo para que lo imiten los niños?
En muchísimas cosas, pues casi todo, sí. Para mí es un jugador, es un guerrero de las canchas.
Pero en técnica, en la técnica que usa, que lo tiene lesionado, ¿en eso lo imitarías a los niños que jugaran 4 metros atrás o 3 metros atrás?
No me convence mucho, pero por ejemplo, el jugar, no sé, 3 metros arriba de la malla, un top impresionante, el meter 100 bolas a una velocidad increíble, son unas cualidades que sí quisiera que los niños tuvieran en mente.
Pues muy bien, no cabe duda de que sabes analizar el tenis, te felicito. Ahí me saludas a tu hija de 17 años, que creo que la vi chiquita y hace muchos años. Ya nos estamos haciendo viejos, ¿eh?
Ellas crecen, nosotros seguimos igual positivos, jóvenes y llenos de vida.
Pues muy bien, mi queridísimo y fino Capitán Becerra. Me da gusto que tengas esa mentalidad y esa frescura y esa decencia que adquiriste de tu padre y que adquiriste al trabajar en clubes exigentes, donde cuando uno es pequeño y cuando uno trabaja con gente importante, aunque ellos sean, aunque muchos usen la doble moral, en el trabajo nos enseñan a respetar, nos enseñan a ser correctos, decentes, y esa es una buena cosa que te dan los clubes elitistas. Y bueno, tú te formaste en clubes donde hay empresarios los más ricos de Jalisco y obviamente se te da una formación de respeto, de que sabes diferenciar los límites que debe de haber entre un entrenador y el cliente. Y aunque tengas clientes que puedan ser un estrato social cercano a nuestra realidad, yo creo que tienes muy marcados los límites que debe de haber, ¿verdad?
Una disciplina que eso viene de casa, es algo que nuestros papás nos inculcaron desde chicos, el respeto, el respeto hacia la gente, la comunicación hacia las personas y el trabajo también te lo va enseñando.
Pues muy bien, fue un placer hablar. Te encargo que le eches un ojo a los tenis tips. Si tienes internet ahí, por lo menos te vas a morir de la risa y vas a decir cómo se atrevió Alejandro a sacar esto. Pero sí quiero tu punto de vista directo, porque yo creo que el profesional mexicano tiene que aprender a hablar muy bien, porque ya ves que de repente vemos videos, ¿no? Y de repente hay entrenadores de otros países que hablan bonito, pero una cosa es hablar bonito y otra cosa es hacer que lo que dices lo pueda hacer el jugador.
Claro.
Entonces, claro. Entonces, como dice mi tía Chelita, bueno, ya, te la cuento otro día. Señor Becerra, porque me pueden dar, como Joaquín Sabina dice, y nos pueden dar la 1, las 2, las 3, las 10. Y ahorita para editar tu video me voy a tardar tu audio va a tardar una hora. Mándame unas fotografías ahí si tienes del día de hoy por el mismo mecanismo y bueno, yo te doy las gracias por haberme dado la oportunidad de hablar contigo a calzón quitado con una honestidad con una situación pues sincera. De poder platicarles y compartirles a la gente que pues hay que estar, como decían en Televisa, ¿no? Si ves algo raro, díselo a quien más
confianza le tengas,
¿no? Y yo creo que en el mundo del tenis, los papás, prácticamente cuando le entregas un hijo a un entrenador, prácticamente le tienes que hacer un examen psicológico. Tienes que saber sus antecedentes, tienes que saber hasta dónde pueden llegar, tienes que saber el pasado, para bien o para mal.
Sí, claro.
Porque, claro. Porque digo, yo a mi hija no se lo mandaría a Bob Hewitt.
No, ni la mía.
Cuídate. Hasta luego.